le parece Héctor Luna? Y le cuento a nuestra audiencia también, que escuchemos un poquito acerca de economía. ¿Sí? Se habla tanto.
Ah, por favor.
De un tiempo a esta parte, quienes gobiernan a nivel nacional suelen ser personas que hablan mucho de la economía y pasó a ser como muy importante, entre todos los pilares. Que desde el Estado se hablan y se manejan, y especialmente en esta gestión, ¿no? Parece que el tema económico es central, es la clave.
Y, bueno, y además, ¿qué sucede? Quiero agregar algo.
Sí.
Definitivamente la señora, el señor, la ama de casa, termina siendo la economa más importante también en estos tiempos de dificultades, ¿eh?
Sí.
¿Qué hacemos?
Sí.
¿Cómo hacemos para esto? Para...
Está cada vez más complicado.
Por eso.
Sí, pero quien nos enseña del tema y nos explica en qué contexto estamos es Raúl Mercado, por supuesto.
Claro.
Él está aquí para hablarnos de estos temas. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos.
Aquí, a nosotros también nos encanta escucharlo porque siempre aprendemos mucho, ¿sí? Nos da muchos tips, pero además nos permite entender qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo.
Bueno, intentaremos seguir en esa línea y siendo, de alguna manera, fieles a la vocación docente, ¿cierto? Que es la que creo que de alguna manera me impulsa también a tener esta columna, ¿cierto? Y compartir con mis alumnos en la facultad. Creo que la docencia y la educación es un aspecto muy importante que obviamente tenemos que defender y preservar.
Totalmente, y es lo que le permite también comunicar de una manera tan clara, profe, por eso, ¿sí? Por eso es que nos gusta escucharlo.
Bueno, me alegro mucho que así sea. Bueno, hoy tenemos dos temas importantes que de alguna manera están en el trasfondo de algunas cuestiones técnicas que miran habitualmente los economistas y examinan, si lo que se está haciendo es sostenible o no en algunos aspectos, como es el caso del resultado fiscal, ¿cierto? Que básicamente es una de las banderas que estaría mostrando el gobierno nacional como un éxito, ¿cierto? Especialmente el superávit fiscal. Y el segundo es si en este mes de marzo, recordemos que mañana se va a anunciar, estamos en abril, pero el mañana se va a anunciar la inflación de marzo.
Claro.
Y el gobierno, sobre todo su ministro de Economía, Luis Caputo, tenía muchas expectativas de que hubiera estado por debajo del 10%, es decir, que finalmente se lograra la inflación de un dígito. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas que creo que son importantes. Primero, ¿qué ha pasado con el resultado fiscal? Cuando hablamos de resultado fiscal, nos estamos refiriendo a la diferencia entre la recaudación, básicamente los ingresos que tiene el Estado, y los gastos, ¿sí? En el primer trimestre del 2024, es decir, enero, febrero y marzo, la economía habría alcanzado el gobierno nacional, en realidad, la administración nacional, habría alcanzado un superávit primario equivalente al 3,4% del PIB. Eso obviamente es un hito, sobre todo cuando tenemos una historia bastante seguida de déficit fiscales. Pero lo interesante de esto es que parte se ha hecho con la motosierra, como se ha dicho habitualmente, es decir, con recortes de gastos. Los recortes de gastos han sido muy importantes. Y otra parte se ha hecho con la licuadora. ¿Qué significa la licuadora? Bueno, que se han frenado, se han pisado algunos gastos, como el caso de las jubilaciones, ¿cierto? Y el efecto de la inflación ha provocado que se licúen esos gastos. Y por otro lado, justamente como se han pisado algunos gastos, algunas erogaciones no se han hecho, ¿cierto? Por ejemplo, el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Salazar, está reclamando que le deben todavía fondos del año pasado, etcétera, etcétera. Todo esto está provocando también que desde el punto de vista de caja, podríamos decir, es decir, lo que pago y lo que gasto, tengamos superávit, pero en realidad contablemente se debe. En términos técnicos se habla de un gasto o un resultado fiscal efectivo, podríamos decir, o de caja, y otro es el devengado, es decir, el que la contabilidad arrojaría. Y en este caso, sobre todo, si nosotros vemos febrero y marzo, no hemos tenido superávit, sino que hemos tenido déficit. Uh-huh. Vamos a ver un poquito estos datos para poder entenderlo. Entonces, en primer lugar, destacar esto, ¿cierto? Que Luis Caputo ha logrado un resultado histórico porque ha podido tener, por lo menos desde el punto de vista de caja, durante todo el primer trimestre del 2024, un superávit fiscal. Esta mejora en las cuentas públicas se ha dado sobre todo por el recorte en los gastos, en el gasto público, que se ha desplomado, y escuchen esto, que es realmente impactante, un 30% en términos reales. Es decir, la reducción del gasto público descontada la inflación año contra año, es decir, primer trimestre del año pasado y primer trimestre de este año, si lo comparamos, ha caído un 30% en términos reales. Uh-huh. Ahora, distintos informes, ¿cierto? Por ejemplo, de algunas consultoras como del Pogeto, dan cuenta que si la medición fuera por el gasto devengado, es decir, lo que debería haber pagado, en el mes de marzo habría vuelto entonces el déficit fiscal. Primer trimestre del 2024, superávit financiero del 0,7 del PBI. Decíamos, primario, que no cuenta el pago de los intereses, fue del 3,4% del PIB. Si nosotros le incluimos el pago de intereses, el superávit de caja fue del 0,7% del PIB. El superávit primario, volvamos al primero, el que no tiene en cuenta el pago de los intereses,
sí.
3,4% del PIB, lo que puede verse en los números, que se explica más por un recorte en gastos muy importante. Y los ingresos, por otro lado, también cayeron, han caído un 4,1% en términos reales, donde sobre todo se ve una caída muy importante en los recursos provenientes de la seguridad social, que han caído un 23% en términos reales. Si bien los únicos que suben son los impuestos relacionados al comercio exterior, todos los demás ingresos del gobierno han caído. Entonces, en síntesis, ha habido una caída de cerca del 30% de los gastos, pero también una caída del 4% de los ingresos en términos reales. Uh-huh. Y de los recursos provenientes de la seguridad social, una caída muy importante del 23%. Claro.
Ahora, hay gastos y gastos, ¿no? Porque digo, hay consecuencias de estas medidas tomadas por el gobierno y la población lo va sintiendo.
Exactamente. Para que tengamos una idea, jubilaciones y pensiones cayó un 31,4% en términos reales. Subsidios de la energía, que esto significa todo aquello que implicaba un menor costo para el pago de las, digamos, de las tarifas, sobre todo de energía eléctrica y de gas, un 66,7%. Las transferencias a las provincias, escuchen este número, un 85,1% en términos reales. Y otros subsidios han caído un 57,6%. Si bien es cierto que había que producir un reordenamiento importante en los gastos, evidentemente esto tiene un impacto grande. Si nosotros lo vemos por la incidencia del gasto, lo que más ha impactado, ¿cierto?, en esta reducción y en el logro del superávit, es jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Si nosotros multiplicamos el 31,4 con el peso que tiene jubilaciones y pensiones, el impacto ha sido de una reducción del 11% lo cual significa que es el rubro que más ha impactado en el en la reducción del déficit fiscal.
Y
la
convengamos que el haber es bastante chiquitito, ¿sí? Tampoco es enorme en comparación, ¿no?
O sea, evidentemente el superávit fiscal, tal como está planteado, no puede sostenerse, claro, con una reducción de las jubilaciones y pensiones en estos términos, ¿cierto? Uh-huh. Quizás se puedan mantener algunos otros gastos, por ejemplo, los subsidios de la energía, que cayeron un 66,7, implicaron una caída del 5,1% si uno lo pondera por su peso relativo, o los gastos de capital, ¿cierto?, que implica inversiones públicas. La inversión pública cayó un 83,3% e impacta casi un 5% también. Esos son los tres elementos más importantes que obviamente tienen un gran impacto en lo social y un gran impacto en la infraestructura pública. Es decir, que la inversión pública o el gasto en capital haya caído un 83,3% tiene consecuencias de largo plazo. ¿Esto se puede sostener hacia adelante? Es decir, ¿vamos a seguir teniendo este superávit fiscal? Bueno, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, en marzo ya tuvimos déficit otra vez. Hubo un déficit financiero equivalente a un 0,4% del PIB y un déficit primario, es decir, el que no tiene en cuenta el pago de los intereses, de un 0,1%. Es decir, inclusive con el gasto de marzo registrando una caída de un 40% en real en términos interanuales. Es decir, evidentemente esta combinación de motosierra y licuadora no se puede sostener.
No, claro.
Evidentemente hay que hacer, digamos, para poder sostener estos números que estamos dando, en este caso el gobierno nacional, algunas cuestiones más, digamos, más racionales o que puedan ser sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, no se pueden fundar en la caída de las jubilaciones.
No, claro, claro.
Vamos a la inflación, que sí, es el otro dato de lo que podría ser la inflación en el mes de marzo, según las encuestadoras, ¿cierto? El gobierno más o menos esperaba que se posicionara en torno al 10%, sin embargo, las principales consultoras están pronosticando entre un 12,5 y un 13% en la inflación de lo que habría sido la inflación de marzo. Recordemos que hace pocos días se publicó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó justamente un 13,2, y generalmente es un anticipo, digamos, de lo que puede ser...
Sí, nos marca la tendencia, sí.
Uh-huh. Nacional, y además se mantiene más o menos el mismo nivel del mes pasado. Algunas consultoras, como la consultora de Ramiro Marra, hablan de una inflación entre el 12,5 y el 13. Otra consultora, que es la de Marina Dalpojeto, de EcoGo, que también es muy consultada, habla de un 13,1 de inflación, es decir, muy parecida a la inflación de febrero. Y el relevamiento de expectativas del Banco Central, que se publicó hace poco, el promedio dio un 12,5%. Orlando Ferrer es un 12,2. Es decir, en definitiva, la mayoría de las consultoras lo que están esperando es que marzo aún continúe con una inflación por arriba del 10%, abril también sería una inflación que todavía no bajaría un dígito, y según las expectativas del Banco Central, recién en mayo se podría observar una inflación que no supere el 10%. Es decir, lo que se está esperando es que para mayo, según el relevamiento del Banco Central, que es un promedio de más de 40 consultoras y especialistas, recién en mayo se esperaría una suba del 9%. Es decir, todavía estamos hablando de una inflación bastante alta.
¡Qué panorama! ¡Qué panorama! La verdad es que abrazamos a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que vienen sosteniendo todo un nuevo sistema o una mirada que tiene el gobierno o los planes y proyecciones, pero bueno, no da para más. Así que ojalá vayan mirando para otro lado, porque el recorte ahí en quienes tanto necesitan, me parece que no es justo, ¿no? No es justo. Y además teniendo en cuenta el aumento en los medicamentos, la liberación de precios en muchos de los sectores que este sector de la población necesita tanto, es decir, todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con servicios, se complica aún más.
Sí, creo que ahí hay un dato importante también, que es que el gobierno ha tenido que reconocer que la suba que han realizado las prepagas ha sido excesivo, claro. Exagerado. En algunos casos hablamos de un 160% en estos dos meses, con lo cual están pensando en que ha habido una cartelización. ¿Qué significa esto? En definitiva, que se han puesto de acuerdo las prepagas para hacer esta suba, y evidentemente el gobierno ha tenido que reconocer que va a tener que intervenir, claro. Que va a tener que, que digamos que fijarse en esta situación que está mostrando obviamente un abuso de posición dominante, que es lo que se conoce en la literatura de antimonopolio, de defensa de la competencia.
Claro, es que de alguna manera el Estado va a tener que estar presente, aunque no sea la idea que tiene este gobierno, ¿no? De alguna manera va a tener que estar ahí, el control de alguna forma se va a tener que ejercer por el bien de la comunidad, de la población, ¿no?
Exactamente, creo que en algún momento la ideología tiene que enfrentarse con la realidad, ¿cierto? Y claro, la realidad, claro, es mucho más compleja de lo que puede ser un desarrollo teórico, ¿cierto? Un desarrollo, digamos, de creer que el mercado puede ser un buen asignador de recursos, sin duda que puede ser un buen asignador, pero cuando no hay estas distorsiones, ¿cierto? Cuando no hay abuso de posición dominante, claro. Digamos, en definitiva, cuando los vivos no se abusan de las ventajas que tienen en el mercado.
Tal cual, nos quedó clarísimo. Raúl Mercado, la semana que viene, si le parece bien, nos volvemos a encontrar.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Nos veremos la semana que viene.
Abrazo enorme.